El manso. Gracias. Bueno, lamentablemente, y antes de que puedan continuar las discusiones, este debate no va a terminar por muchísimas razones. Me refiero al decreto o a los decretos que anulan los decretos en relación al Aeropuerto Internacional de Bávaro y unos decretos que fueron dados finalizando el gobierno anterior y que posteriormente, luego de mucho debate en el área de la justicia, en los tribunales, incluso llega a la Suprema Corte de Justicia planteando la casación de los juicios que se habían interpuesto. Hay muchísimas razones, algunas de orden administrativo, ahí está el IDAC, que en la nueva administración, en la administración de este gobierno, el IDAC, debió darle continuidad a lo aprobado anteriormente. Pero ante la revisión de aquellas decisiones, la puesta nuevamente en discusión de elementos de carácter técnico, de carácter procedimental, parece que todos los procesos o el protocolo completo y correcto que debió de aplicarse para la aprobación de ese proyecto no fue el que se aplicó. No se aplicó de manera correcta el protocolo. Parece que se saltaron algunas, por lo que dicen los expedientes y por el reclamo que luego hace el mismo IDAC de esa concesión, de ese contrato y del decreto anterior que autorizaba ese proyecto, el inicio de ese proyecto. Bueno, todo eso se ha revisado y ahí hay algunos elementos que van a continuar siendo tema de debate y de reclamos de orden legal, de orden constitucional, de orden técnico, medioambiental incluso. Parte de los reclamos que o de los argumentos que se han expuesto para contraponerse a ese proyecto son precisamente de carácter medioambiental, el daño que hace ahí. En el orden técnico aeroespacial está el hecho de muchísima gente habla de que están muy próximos un aeropuerto de otro. No sé, ahí hay muchísimas consideraciones, incluso comparaciones con otros lugares. El caso del estado de Nueva York particularmente, que tiene varios aeropuertos y no están, digamos que tan distantes o tan cercanos como, por ejemplo, esto que pasa en relación con el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Indiscutiblemente, se cae de la mata que aquí hay muchos intereses en competencia, la aprobación de ese proyecto, etcétera. Lógicamente, y la oposición del grupo Punta Cana, que es el que administra el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, que ha sido un proyecto muy exitoso, incluso lo han ampliado. En el tiempo que tiene funcionando, tiene una segunda ampliación. Y como van las cosas, no dudo de que deba de haber en proyecto, en perspectiva, una tercera o una segunda ampliación, mejor dicho. Pero, bueno, ahí hay intereses económicos. Son grupos diferentes, lógicamente. Hay argumentos también, por ejemplo, que apoyan la existencia de un nuevo aeropuerto internacional en la zona, no sé si tan cercano, etcétera, pero como escuché a alguien decir el otro día, no hay destino sin aeropuerto. Y hablando de manera muy, muy, creo que muy atinada, el hecho de que se hable de Miches como centro de la nueva expansión en toda la península oriental de proyectos de crecimiento, de inversión, de infraestructura turística, indiscutiblemente que entonces Miches se cae como conclusión, y creo que estoy repitiendo también esa expresión, Miches necesitaría o necesita su propio aeropuerto. Hay muchas consideraciones ahí. Ciertamente que si vamos al origen del problema, aparece nuevamente una falla en la administración del Estado. Es decir, vamos a ver nuevamente que los intereses privados muchas veces le pasan por encima a los protocolos oficiales para la aprobación, la canalización de algunos proyectos. Aquí no se trata de ver si el grupo Punta Cana está queriendo aplastar el proyecto del grupo Bávaro, del grupo Prisa, etcétera, sino que todo eso tiene una connotación que no depende, desde el punto de vista del Estado, no depende de la lucha de intereses o de la fuerza económica que pueda tener este o aquel grupo frente a un proyecto determinado o la creación de un nuevo proyecto que entre en competencia con uno ya existente. Si hay una falla del Estado, en este caso el IDAC, o quien haya evaluado, quien haya tenido a su cargo la evaluación, el seguimiento, el diagnóstico, es decir, aplicar el protocolo desde el punto de vista del Estado, ahí indiscutiblemente que una falla que haya habido ahí hace que de manera institucional entonces se caiga la cosa. Por eso, al gobierno, al actual gobierno, luego de una sentencia nada más y nada menos que de la Suprema Corte, es decir, no es una decisión del gobierno, del Poder Ejecutivo, porque sí, porque prefiera a este o aquel, o porque quiera dañar a este o oponerse al otro. No. Es que hay una sentencia ahí de la Suprema Corte de Justicia que dice, sí, se violó el protocolo. Entonces eso, dañado en el origen, no es bueno, no es correcto, no es legal. Entonces tiene el presidente finalmente que asumir lo que dice la justicia. En buena ley, el presidente tiene que derogar aquellos decretos. Eso no significa, claro, que ahora el grupo Prisa, que perdidoso en este caso con esa sentencia y con estos decretos, no pueda continuar su lucha para imponer sus criterios, o a lo mejor, si se completan todos los procesos, no creo que haya una oposición directamente de parte del presidente de la República, porque incluso Azuri estuvo en junto con el presidente, y el presidente prácticamente le dio un espaldarazo durante aquella famosa feria de Madrid. De Fitur, donde el presidente de la República, Luis Abinader, se presentó y de hecho en una locución que hizo, y estando ahí, creo que cerca, o en su séquito de acompañantes, de empresarios del turismo dominicano, recuerdo perfectamente que Luis Abinader incluso le dio prácticamente el espaldarazo a Azuri, diciéndole que sí, que lo que faltaba era que él continuara. Es decir, que hay una como cierta venencia por la inversión y por el proyecto. Ahora, si ha habido una violación al protocolo para que eso se establezca de manera sana, concreta, legal, institucional, entonces no, el asunto hay que arreglarlo. Lo breve o lo bueno, si breve, dos veces bueno, no es mi caso en esta ocasión, pero sí insisto en que ojalá que todos los gobiernos se guíen más, no por los intereses, la familiaridad, el amiguismo, lo que sea, en caso de nuevos proyectos. Los funcionarios tienen que apegarse a la ley, al protocolo, a la institución, no al amiguismo o a la afiliación política o a la conveniencia. Y claro, ni qué decir, mucho menos y de ninguna manera al soborno. Pero si se cumple con lo que está establecido, con lo que manda la institución, nos evitaríamos este tipo de problema que cuestiona a toda la institucionalidad, incluyendo entonces al presidente que tiene que corregir un decreto anterior de otro presidente que también tenía derecho, pero que a lo mejor se produjo sin haber guardado las formas previas que establecen los protocolos para este tipo de situaciones. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con Irving Vargas.